Historia en vivo, un diálogo con el pasado y el presente de México. Historia en vivo, con la maestra Berta Hernández.
Sabido que el Tribunal del Santo Oficio se estableció en la Nueva España hasta 1571, cuando el enviado del rey Felipe II, don Pedro Moya de Contreras, vino a establecerlo. Pero ¿cómo eran las cosas antes? ¿A nadie le preocupaba vigilar los pecados contra la fe? ¿A nadie le interesaba vigilar las conciencias? No, claro que sí. Bien pronto apareció el Santo Oficio en la Nueva España. 3 años después de la caída de Tenochtitlan, ya venían entre aquellos 12 franciscanos, venía Fray Martín de Valencia con el nombramiento de comisario del Tribunal del Santo Oficio, que le había entregado nada menos que el primer inquisidor. Pero ya metidos en acción concreta, a partir de 1535, el famoso franciscano Fray Juan de Zumárraga tiene ya cargo de inquisidor apostólico. Y se la tomó muy en serio. Se la tomó tan en serio que organizó autos de fe, abrió algunas causas persiguiendo a idólatras y a herejes, y además se ocupó de mandar a la hoguera a un indio cacique, nada menos que a un nieto de Nezahualcóyotl. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué clase de proceso era este? Bueno, eso es de lo que hoy hablamos aquí en Historia en Vivo. Buenos días, queridos amigos, comunidad de Historia en Vivo. Yo espero que estén todos muy bien, que las familias estén completas y sanas. Y bueno, si hay que salir, por favor, con todas las precauciones del caso. Esperemos que esto esté mejorando. Esperemos que esta situación empiece a mejorar y empecemos a tener una vida un poquito más parecida a la que teníamos, pues sí, más o menos hace un año, cuando todavía la pandemia no se declaraba aquí en territorio mexicano. Échenos un grito, échenos un correo. Ya lo saben, en @BertaHistoria, ahí en Twitter, podemos y estamos contestando todo lo que nos quieran contar, todo lo que nos quieran decir. Sí, ya hemos visto sus mensajes, sus comunicaciones, ya estamos planeando algunos temas bien importantes, porque en este 2021 se conmemoran muchas cosas interesantes, importantes o de definitivo impacto en la vida y la cultura nacionales. Año de fiesta es este porque la Secretaría de Educación Pública cumple un siglo. Sí, con ensayo y error, a jalones, a trompicones, pero es un siglo de educación pública y esperemos que en algún momento podamos retomar nuestra historia de educación que hemos venido haciendo a la limón con el querido amigo Pavel Luna, pero independientemente de eso, vamos a contar muchas historias de hace un siglo, cuando a don José Vasconcelos se le hizo organizar, darle cuerpo a la nueva Secretaría de Estado, que es lo que hoy llamamos CEP. Pero también se cumplen 50 años del famoso halconazo, el jueves de Corpus de 1971, y se cumplen también 50 años del famoso, irrepetible festival musical de Avándaro. ¿Cuántas cosas hay que decir? Aparte de los 200 años de la consumación de la independencia y los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Es un año lleno de cosas para decir, para recuperar y para recordar. Así que bueno, vayamos entrando en materia. Vamos a tener esos programas que los queridos amigos nos están pidiendo, pero bueno, hoy hablamos de este peculiar proceso, el proceso que emprendió Fray Juan de Zumárraga contra un indio cacique, un cacique de Texcoco que era noble, don Carlos Ometochtzin, señor principal de Texcoco, y lo juzgó y lo mandó a la hoguera, acusado de idolatría, acusado de seguir haciendo sacrificios humanos y además acusado de amancebado. ¿Qué quería decir amancebado? Vivir con una mujer sin que hubiese matrimonio, obviamente religioso, no había otro, de por medio. Fue un proceso muy sonado no solamente porque se tratase de un indio cacique, sino porque reflejaba los problemas que la evangelización había tenido en la Nueva España. Una narración convencional y por lo tanto a veces desprovista de mirada analítica asegura que con esa semilla evangelizadora que implicaba la llegada de los 12 franciscanos poco tiempo después de concretada la conquista, se había dado una evangelización masiva, una conversión multitudinaria al catolicismo de todos los naturales de estas tierras. Pero procesos como el de don Carlos Ometochtzin daban a entender que esa evangelización no había sido ni tan masiva ni tan tersa como parece. Y precisamente por eso es interesante asomarse a este proceso. No se necesitaba o no se necesitó en un principio tener la estructura formalizada del Tribunal del Santo Oficio. No se necesitaba porque el alcance del nombramiento de Fray Juan de Zumárraga era pero muchísimo más amplio y con muchas más facultades que aquel primer nombramiento que había recibido Fray Martín de Valencia. El cargo de por sí ya sonaba bastante impresionante, porque el cargo completo de Fray Juan de Zumárraga, que aparte era superior de los franciscanos, que aparte era obispo de la Nueva España, aparte era inquisidor, pero su cargo completo era inquisidor apostólico contra la herética pravedad y apostasía en la Ciudad de México y en todo su obispado. Así era el nombramiento que le había extendido en junio de 1535 el arzobispo de Sevilla, don Alonso Manrique, que era el inquisidor general de España. Ahora, ¿de veras era tan necesario? Claro que era necesario. Hay que pensar que en esos tiempos el Santo Oficio esencialmente lo que persigue son delitos contra la fe, herejías, blasfemias, también se persigue delitos como los cometidos por religiosos de poca fe, por ejemplo, los delitos de solicitación. Solicitación se llamaba a ese fenómeno consistente en que un religioso, fraile, un sacerdote, cortejara y requiriera de amores a una de sus feligresas o de sus hijas de confesión. Esos eran el tipo de delitos contra la fe que podía perseguir el Santo Oficio. También se perseguía la blasfemia, que era una cosa a la que eran tan dados a los españoles. Había juramentos chiquitos y menores, algunos todavía sobreviven, otros no. Es una cosa muy interesante que tomemos nota de que en España el maldecir, y esto hace muy necesario para algún día una historia de las palabrotas como esa que está en las plataformas de películas y series de por internet, que está protagonizada por, bueno, conducida por Nicolas Cage y que es sumamente entretenida. Bueno, las malas palabras cambian y se fraguan dependiendo de las situaciones culturales y las situaciones sociales. En España es muy frecuente la blasfemia. La blasfemia es el insulto o el juramento que involucra a Dios o a Cristo o a alguno de los santos, en fin. En México, las malas palabras no son blasfemas. Y tendríamos que preguntarnos si no tiene que ver por este tipo de procesos inquisitoriales que empezaron muy temprano en la vida de la Nueva España. No se puede preguntar, bueno, a ver, espérense. Si Fray Juan de Zumárraga era un hombre muy, vamos a decirlo así, muy hacendoso, él había fundado el prestigiado Colegio de Santiago de Tlatelolco, el Hospital del Amor de Dios, tuvo que ver en el proyecto de la Real y Pontificia Universidad, también estuvo involucrado en la creación de la primera imprenta que hubo en la Nueva España, bueno, ¿de dónde iba a sacar tiempo y disposición para andar haciéndole al inquisidor? Bueno, tenía más tiempo y le dedicó a esto más tiempo de lo que nos podíamos figurar. ¿Por qué? Porque realmente su nombramiento de inquisidor le daba un poder brutal, verdaderamente impresionante. Tenía las facultades y tenía las atribuciones para decidir muchísimas cosas. Vamos a ver qué exactamente podía hacer Fray Juan de Zumárraga. Bueno, el nombramiento que le extendieron le daba atribuciones, fíjense, para poder interrogar a todas las personas que mejor le parecieran, fueran hombres o fueran mujeres, fueran ausentes o estuvieran presentes. Así dice el nombramiento, estuvieran vivos o estuvieran difuntos. De cualquier estado, de cualquier condición, con cualquier nombramiento, por alto que fuese, con tal de que fueran seres a los que interrogar en persecución de un probable delito contra la fe. Tenía don Juan de Zumárraga la posibilidad, la atribución para interrogar e indagar sobre las vidas de los vecinos o los moradores de toda la diócesis de México. Y si fueran probables culpables, sospechosos o claramente señalados como herejes o apóstatas, bueno, a todos podía abrirles causa e interrogarlos. Pero también podía abrir procesos conforme a lo que disponía el derecho canónico. Tenía mando para encarcelar, para aplicar penitencia. Eso también quiere decir que podía aplicar tortura, ¿eh? Ojo, podía imponer castigos, podía entregar al brazo secular a los reos que juzgara. Generalmente esto ocurre cuando se aplican las penas corporales definitivas, es decir, los podía entregar a las autoridades del orden común para que ejecutar en ellos la pena de muerte, fuera quemándolos vivos o darles garrote. Y podía aplicar eso ya fuera gente que tenía presa o gente que era sancionada en efigie. Es decir, si se había escapado, bueno, hacían un efigie, una imagen de este personaje culpable y se le aplicaba el garrote o se le quemaba. Así se las podía gastar Fray Juan de Zumárraga. ¿Quién lo viera, verdad? Vámonos a una pausa. Ahorita les sigo contando esta historia de el proceso y quema de un indio cacique, señor de Texcoco.
Thank you.
aquí seguimos, estamos haciendo Historia en Vivo y estamos hablando del más sonado de los procesos inquisitoriales que llevó a cabo nada menos que Fray Juan de Zumárraga. Sí, ese mismo al que dice la tradición le fue dado contemplar el ayate de Juan Diego en el que se plasmó la imagen de la Virgen de Guadalupe, para que vean que tenía muchísimos quehaceres. Por cierto, para los amigos interesados en esas cuestiones, todavía hoy en el archivo histórico de la Catedral de la Ciudad de México se conservan actas del cabildo catedralicio que tienen la firma de Fray Juan de Zumárraga. Decía yo que ese nombramiento de inquisidor que le dieron para operar en la Nueva España le daba enormes, enormes facultades. Podía instalar un tribunal, poner cárcel, nombrar alguaciles, secretarios, fiscales y comisarios. Es sabido que en esos primeros años posteriores a la conquista son muchas las conversiones al catolicismo que logran los franciscanos. Y también sabemos que echaron mano de muchos recursos como la educación, por eso importaban tanto los colegios como el de Santiago Tlatelolco, el teatro, la música. Y sin embargo, la cosa, decía yo, no era tan tersa como muchas veces se repite como parte de una narración convencional. Poco a poco empezó a ser evidente que el mecanismo evangelizador no había sido tan eficaz como se supuso en un principio. Los primeros misioneros, por ejemplo, don Fray Toribio de Benavente, habían presumido, se habían vanagloriado de que eran capaces de convertir centenares, millares, incluso millones de indios. Pero al paso del tiempo, pues empezaron a ver la realidad real y resultaba que aquella conversión, aquellas multitudes que habían sido bautizadas rociándoles montones de agua bendita, bueno, pues como toda lluvia pasajera, pues como que se les había olvidado un poquito toda esa parte doctrinaria y habían vuelto a sus prácticas religiosas previas a la conquista. Había indios y de esto se dieron cuenta muy pronto los religiosos franciscanos y las órdenes que empezaron a llegar a establecerse, que siempre había indígenas que no habían olvidado los antiguos cultos, los antiguos dioses, y después de bautizados se regresaban tranquilamente a las creencias de sus mayores y como todavía existían embozados un poco como de bajo perfil antiguos sacerdotes, antiguos creyentes, adoradores de los dioses derribados, bueno, pues poco a poco empezaban a retomar sus prácticas y poco a poco los frailes empezaban a inquietarse y los vigilaban. A veces el trato se volvía muy duro, había regaños, hay quien dice que llegó a haber algún azote por ahí, algún castigo corporal. ¿Por qué? Porque en los rincones de las chozas, en los jacales, en los templos, en las ruinas de los teocalis, en el fondo de las cuevas, en los cerros, en el apartado silencio de los bosques, en las orillas de los lagos, los indígenas continuaban con sus creencias y con sus prácticas. Por eso, el proceso que se abrió contra don Carlos Ometoshtzin, señor principal de Texcoco, fue muy, muy famoso, muy sonado y se realizó a pesar de que el personaje estaba en Texcoco y ahí transcurrió todo el proceso. Se le quemó acá en la Ciudad de México, en la Plaza Mayor. ¿Por qué? Bueno, aquí tendríamos que preguntarnos si verdaderamente a Zumárraga le parecieron tan grandes, tan graves los delitos de los que se le acusó y se le sentenció. O bien lo que pretendía Fray Juan de Zumárraga era generar uno de esos espectáculos edificantes, generar un ejemplo que no se borrara de las mentes de los indígenas y que se dieran cuenta de que no importaba si se trataba de un noble indígena, si se trataba de alguien que descendía de personajes muy encumbrados, no importaba, porque, de todos modos, la Iglesia Católica y el Tribunal del Santo Oficio lo pondrían en su lugar y lo procesarían. 1539 es el año en el que ocurre este proceso contra don Carlos Ometochtin. Era verdaderamente un personaje importante. En 1539 ya han pasado una buena cantidad de años desde los días de la conquista. Entonces, muchos de estos nobles tienen vínculos interesantes con los españoles que ya se establecieron aquí. Bueno, en el caso de don Carlos, se sabe que fue nieto de Nezahualcóyotl e hijo de Netzahualpil. Un cronista pariente suyo nos dice que tuvo otros hermanos que habían ido heredando el mando del señorío de Texcoco y que especialmente don Carlos se había criado bajo la protección de Hernán Cortés, Marqués del Valle de Oaxaca. Incluso hay datos que aseguran que don Carlos creció en la casa de Hernán Cortés. Bueno, pues no era, por lo tanto, un cacique, ahora sí que del montón. No. Criado bajo la protección del Marqués del Valle, cuando vienen los primeros franciscanos, lo bautizan, le enseñan lo que llamamos doctrina y le educaron con mucho esmero. Cuando se le juzga, se asientan algunos de sus datos. Sabemos que sabía leer, sabemos que sabía escribir. Y se le tuvo bajo el amparo de la casa de Hernán Cortés hasta que recibió el señorío de Texcoco y la gobernación, las tareas de gobernar a la comunidad indígena que allí residía. Fue una historia accidentada, triste, donde ya vemos todas las medidas que toma el Santo Oficio para con quienes encuentra culpables de algún delito. ¿A qué me refiero? A que recibió castigos corporales, a que sufrió la pérdida de todos sus bienes. Eso sí iba a volver una constante en los procesos que abría la Inquisición. Y cuando a él le llegaron a tomar declaración, bueno, él dijo que para nada, se juró inocente. Dijo incluso que todo esto, todo ese proceso, no era sino el resultado de gente que lo quería mal y que se ocupaba de hablar mal de él en lugares donde podrían decidir procesarlo. Incluso dice en esa declaración que había tenido revelación del demonio, que había de haber mucha pestilencia, muchos males en la tierra, y claro, los primeros signos de esa pestilencia y esos males, pues era que intentaran procesarlo por idólatra y apóstata. Habían pasado 19 años desde la caída de Tenochtitlan. Desde luego que nadie, mucho menos un señor de Texcoco, podía ignorar que los sacrificios humanos eran asesinatos y que eran severamente castigados quienes los cometían. Se dice que la respuesta, que la sentencia a este proceso fue tan dura y tan impresionante que con él, así se escribe por parte de algunas fuentes indígenas, se acabó la idolatría, porque don Carlos no la había abandonado. Así se le atestiguó, es decir, así se lo demostraron. Adoraba a los demonios que desde hacía mucho tiempo, cuando eran objeto de la devoción de los antiguos, los había juntado y los había colocado alrededor de su jardín. Hay que decir que fue tan sonado este caso, que cruzó el mar y sorprendentemente le valió una muy buena regañada a Fray Juan de Zumárraga por andar procesando a indios caciques. ¿Por qué? Bueno, de esto vamos a hablar un poco más adelante, pero imagínense qué tanto impacto generó este suceso que hasta en España no faltó quien se sintiera incómodo. Bueno, asomémonos, después de esta pausa musical, asomémonos a las tripas del proceso. ¿Qué pasó? ¿Quién denunció? ¿Qué le ocurrió a este hombre, don Carlos, nieto de Nezahualcóyotl, indio cacique de Texcoco? Rápido, vámonos a una pausa musical. Espero que les esté gustando la música.
Historia en vivo, a través de Opus 94, 94.5 de FM.
Aquí estamos haciendo historia en vivo, ya lo saben, nos pueden echar un grito, nos pueden echar un tweet, @vertehistoria en Twitter, estamos contestando en tiempo real y nos pueden escribir a historiaenvivomx@gmail.com y estamos hablando del muy sonado, muy impresionante caso del indio cacique señor de Texcoco que fue llevado a la hoguera, acusado de idólatra y de apóstata, nada menos que por don Fray Juan de Zumárraga. El inicio de los documentos del proceso tiene cositas que son muy interesantes y me he traído un fragmento de ese expediente que es enorme, ¿eh? Es bastante, bastante grande, pero tiene cosas muy interesantes para que veamos exactamente cómo fue que ocurrieron las cosas. El proceso empieza en la iglesia de Santiago de Tlatelolco, en la Ciudad de México, el domingo 22 de junio de 1539, ante el reverendísimo señor don Fray Juan de Zumárraga y en presencia de Miguel López de Legazpi, secretario del Santo Oficio de la Inquisición. ¿Le suena familiar? ¡Sí! Efectivamente, es nuestro amigo don Miguel López de Legazpi, conquistador de las Filipinas, que, como ya lo habíamos contado en su momento, llevaba muchos años de trabajar como escribano, es decir, como notario, en la Nueva España. Bueno, pues vean en lo que andaba don Miguel López de Legazpi en 1539, haciéndola de notario en el proceso para este indio cacique, señor de Texcoco. Bueno, ¿cuáles son los hechos? Los hechos consisten en que don Carlos Ometostin fue al pueblo de Chiconautla a ver a su hermana y a su cuñado. Su cuñado era el cacique de Chiconautla. Se reúnen con don Carlos, platican, conversan, es una visita de cortesía, pero las cosas empiezan a ir mal en el momento en que don Carlos ve a don Alonso, su cuñado, a otro pariente llamado don Cristóbal y otros dos señores principales de Texcoco que van acompañando a don Carlos, cuando empieza a haber una discusión. Porque don Carlos le dice a su cuñado, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces estas cosas? ¿A qué se refiere? Bueno, pues se refiere a las oraciones, porque es la hora de oración, y el cuñado de don Carlos pone también a la servidumbre a que rece sus oraciones. Y entonces los testimonios, no solamente la enunciación de los hechos, sino los muchos testimonios que se recaban, afirman que don Carlos le reclama a su cuñado: pobre de ti, ¿en qué andas con estos indios? Eres ignorante y simple, no sabes lo que haces. Quieres hacer creer a estos lo que los padres predican y dicen. Andas engañado. Eso que dicen los frailes no es nada. No es nada. ¿Qué son las cosas de Dios? Nada. Por ventura hallamos lo que tenemos, lo escrito de nuestros antepasados, que eso significa que el virrey y el obispo y los frailes, nada importa lo que digan ellos. ¿Qué quería decir con todo este dicho don Carlos Ometostin? Bueno, quería decir que tenía todavía en su poder documentos materiales, probablemente códices, donde estaba consignada la religión de sus mayores, y por lo tanto no había que hacer mayor caso de las enseñanzas de los frailes, ni del virrey, ni del obispo. De eso se trataba. Este fue el contenido de la primera denuncia contra don Carlos. No bien se establece la denuncia, Fray Juan de Zumárraga echa a andar la maquinaria del Santo Oficio, que no por chiquito dejaba de ser eficaz. Y entonces lo primero que se hace es llamar a declarar a muchos indígenas, de los que estuvieron ahí, de los que acompañaron al señor de Texcoco, y acto seguido se ordena incautarle los bienes a don Carlos. Así de rápido, así de duro iba el proceso echado a andar por Fray Juan de Zumárraga. A partir de eso se determina el cateo, bueno, hoy le diríamos cateo, el cateo de la casa de don Carlos. Y empiezan las indagaciones. ¿De quién es esa casa? Claro, de don Carlos. ¿Pero desde cuándo la tiene? No, pues esa es su casa de infancia, es la casa de sus mayores. ¿Ah, sí? Ay, ¿quién se la dejó? Y entonces empiezan las alusiones al noble linaje de don Carlos. Se habla de su padre Nezahualpilli, se habla de su abuelo Nezahualcóyotl, y el proceso de registro sigue. Salen al jardín y encuentran 4 arcos de palo, arcos para tirar flechas. Encuentran flechas y encuentran, así dice el proceso, un libro o pintura de indios que dijeron ser la pintura o cuenta de las fiestas del demonio que los indios solían celebrar en su ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué era ese hallazgo? Bueno, era un códice. Era un códice que los encargados de revisar aseguraron que se trataba de un códice donde estaba consignado algún tipo de rito religioso de los tiempos previos a la conquista. ¿Qué quería decir eso? Bueno, para Fray Juan de Zumárraga, el asunto fue de interpretación rápida y expedita. Este hombre, este señor de Texcoco, en su casa seguía adorando a los dioses de la antigua religión. Pero como había sido bautizado, pues estaba incurriendo en apostasía y en herejía, y había que imponerle un castigo importante. Empezaron a buscar más y más en el muro donde encontraron ídolos de piedra. Se encontraron un adoratorio. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Escarbando en los muros de ese adoratorio, se encontraron 2 figuras de piedra que los naturales identificaron como representaciones de Quetzalcóatl. Y encontraron otra figura que aparentemente era una representación de Coatlicue, y encontraron 5 figuras que tenían la traza como de serpientes enroscadas. Y también se encontraron una imagen de Tlaloc, un pequeño monolito que representaba a Tlaloc, y también se encontraron algunas otras piedras, y se dieron cuenta de que ahí, perdido en el jardín, se había querido construir como una especie de capillita. Una especie de capillita que, al interrogar a los habitantes, pues no les quedó otra que confesar que era una casita, un adoratorio para Quetzalcóatl, y Cuando se asomaron, bueno, efectivamente había una representación de Quetzalcóatl, pero también había otras 30 figuras de piedra que representaban a diferentes deidades. Esto no era sino la prueba fehaciente de que en esa casa sí se seguía practicando la religión de los pueblos indígenas y, por lo tanto, el dueño de la casa, el señor don Carlos, era culpable de idolatría. Fray Juan de Zumárraga echa a andar su maquinaria de interrogatorios. Sabe que puede interrogar al que sea, de donde sea. Y entonces empieza a hablar primero con algunos indios que estuvieron en esa conversación que tiene que ver con, digamos que es la conversación en la que por primera vez don Carlos se delata. Recibe a cambio 3 o 4 versiones que en términos generales dicen lo mismo. Es decir, el señor don Carlos se mofó de sus parientes diciéndoles que nada importaban todas aquellas enseñanzas que habían recibido de los franciscanos. ¿Por qué? Porque tenían la religión de sus mayores. Corre en varias pistas Fray Juan de Zumárraga. Por un lado, está interrogando a testigos del suceso. Por otro lado, está indagando para confirmar la propiedad de esa casa. Quiere pistas para saber quiénes habían ocultado los ídolos que allí se encontraron. Llama a una mujer de Tlanepantla que se llama Doña Inés y que la Vox Populi asegura que es una de las concubinas de don Carlos. Hay que acordarse que en la estructura social de los mexicas, los varones podían tener una esposa principal y un conjunto de concubinas. Bueno, don Carlos había sido casado por la iglesia y resultaba que seguía teniendo, o al menos eso fue lo que le contaron al obispo Zumárraga, seguía teniendo algún tipo de relación sentimental con esta mujer llamada Inés. Así pues, la lista de interrogados empieza a crecer. Fray Juan de Zumárraga también llama a don Lorenzo de Luna, un hombre que tiene el cargo de gobernador de Texcoco. Y le enseñan los ídolos, le enseñan las representaciones de los dioses que han encontrado. Inmediatamente don Lorenzo de Luna asegura que esos son trabajos, son piezas posteriores a la conquista. Es decir, esto no es de antes. Don Carlos dirá que en alguna época su familia profesó aquella religión, pero la reciente hechura de estas imágenes prueban que don Carlos ha persistido en esas creencias. Las búsquedas se multiplican. En todos lados, en Texcoco, se está buscando alguna otra pieza, alguna otra representación de algún dios que hubiera pasado desapercibida o que alguien tuviera oculta en algún lado. Lorenzo de Luna también es interrogado por Fray Juan de Zumárraga y él declara que unas pocas semanas antes le avisan que se estaba invocando al demonio en Texcoco. ¿Qué querían decir con eso? Bueno, lo que le van a contar al gobernador es que en la sierra de Tlalocatepetl se vieron columnas de humo. Manda a gente a que indague y encuentran copal. Encuentran un ídolo, encuentran algo que llaman papeles de sacrificio con sangre y plumas y objetos que se solían usar en los sacrificios humanos. Indagando, también hay quien les cuenta que se cruza en el camino con un conjunto de indígenas que no eran pocos, pero que venían bajando de aquella zona que le han señalado. Don Lorenzo de Luna tiene claro que esto quiere decir que aquellos indios vienen bajando de hacer un sacrificio. Luego le llevan un reporte de otra acción similar. Preguntando, indagando, pues llegan a la conclusión de que se trata de gente que está haciendo sacrificios a Tlaloc. Imagínense, empiezan a buscar en la zona y sí, encuentran un Tlaloc enterrado, como roto, seguramente de los días de la destrucción de Tenochtitlan, pero reparada, amarrada con hilos de oro y de cobre. Allí hay piedras preciosas o semipreciosas, hay copal y hay papeles ensangrentados. No tiene duda el gobernador de Texcoco. Alguien sigue practicando sacrificios humanos. ¿Qué pasó después? Se los cuento ahorita que regresemos de la pausa musical. Estamos aquí en la recta final de este Historia en Vivo, hablando de este sonado, sonadísimo proceso por idolatría y apostasia contra un nieto de Nezahualcóyotl, don Carlos Ometoshtzin. Bueno, poco a poco la investigación se va haciendo más grande. Llaman a declarar a todo aquel que tiene trato con don Carlos. Incluso declara a su hijo. Su hijo, que es un jovencito, más o menos como de 10 o de 11 años, y que cuenta que, bueno, le preguntan si él reza las oraciones, si va a misa, y dice que no, porque don Carlos, su padre, le manda que no vaya a la iglesia. Le dice que tampoco sabe la doctrina porque su padre se opone a ello. Entonces, Fray Juan de Zumárraga le manda a este muchachito, a este niño, que se santigüe, que se persigne, y resulta que el niño tampoco sabe santiguarse. Bueno, sin más pruebas quería Fray Juan de Zumárraga de que don Carlos ha abandonado la religión católica. Bueno, esto es algo que lo confirma. Sigue la investigación. Se le fincan las acusaciones, se le nombra un defensor. Parecería que el defensor no le echa tantas ganas, pero también hay veces que intenta, pues, como interponer recursos, y la verdad es que no le hacen el menor caso. Porque finalmente los cargos ya no son nada más la herejía y la idolatría y la apostasía. No, también se le acusa uno de estar amancebado con esta mujer llamada Inés de Tlanepantla. La llaman a declarar, ella dice que tiene tiempo que él la abandonó y que el único trato que tiene con don Carlos es que él le da maíz para su hija y párenle de contar. Sin embargo, aparecen otros testimonios, por ejemplo, aparece su esposa, doña María, la mujer con la que lo casaron por la iglesia. Doña María aprovecha, seguramente agarra por ahí alguna pequeña revancha y asegura que don Carlos sí tiene otras mujeres, remitiéndose a las costumbres de los tiempos prehispánicos, y que una de esas mujeres es la famosa doña Inés. ¿Pero qué creen? También aparece la cuñada de don Carlos, por cierto, viuda. Don Carlos hereda el señorío de Texcoco porque su hermano don Pedro, mayor que él, muere. Bueno, aparece la cuñada para acusar a don Carlos de intentar forzarla y alegando que si nuestros padres, así lo dice, si nuestros padres tenían derecho a tener varias mujeres, ¿por qué yo no lo he de tener? Y pretende que su cuñada viuda se vuelva una más de esas esposas secundarias. Bueno, así es de grande, así es de abundante el proceso contra don Carlos. Finalmente, el fiscal establece la sentencia. se le acusa de ser hereje, hereje dogmatizador. También se afirma que es idólatra, que es apóstata y por lo tanto hay que sancionarlo. Se le remite al brazo de la justicia ordinaria de la Ciudad de México para que se le aplique la pena de muerte. Y efectivamente a don Carlos se le sentencia a salir por las calles de la que ya estaba habilitada como cárcel del Santo Oficio, con un sanbenito puesto, que era una especie como de delantal, que daba a entender que había sido juzgado por la Inquisición, con una coroza en la cabeza, era un sombrero como de cucurucho, y con una vela en las manos y con una cruz delante, don Carlos fue llevado hasta la Plaza Mayor, donde dicen había muchísima gente queriendo enterarse de lo que pasaba. ¿Por qué? Porque don Carlos Ometotzin fue objeto de un auto de fe, donde estuvo presente el primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, y desde luego el inquisidor, don Juan de Zumárraga. Así murió don Carlos, quemado y dando grandes voces y jurando que era inocente. Al quien diría eso lo dicen todos. Pero aquí la pregunta es, y ya lo habíamos planteado al principio, ¿eso era lo que pretendía Fray Juan de Zumárraga? Generar un castigo tan aterrador, tan impresionante, que los indios que siguieran profesando la religión de sus mayores la abandonaran. Bueno, lo cierto es que no lo logró 100%, porque poco después de haber quemado a don Carlos, un religioso agustino, Fray Antonio de Aguilar, descubrió ídolos en otra cueva y denunció a los indios que, aparentemente convertidos al catolicismo, los seguían adorando. No fue el único caso. Hubo varios otros casos en los cuales se detectó a indígenas empeñados en revivir la religión de sus mayores. A algunos de ellos, como dicen los papeles del proceso, por ponerles temor, se les azotó y se les castigó. Ahora, si en eso hubiera quedado, bueno, pues uno diría, en fin, son problemas de la instrumentación del asunto, pero no, decía yo, cruzó el escándalo, cruzó el proceso, el mar, y Fray Juan de Zumárraga recibió una carta en la cual se le reprendió muy, pero muy seriamente. En suma, lo regañaron por andar quemando indígenas. ¿Cómo era eso? Bueno, la carta en cuestión era una carta que venía nada menos que del primer inquisidor. Y lo reconvenían muy seriamente por haber llevado a la hoguera a aquel indio cacique, sin preocuparse por su linaje ni por su situación de indio noble. No. Se trataba, ¿saben qué? Le decían en esta carta, por cierto, firmada por el señor inquisidor general, decía yo, en Madrid, en noviembre de 1540. Le decían que tenía que irse con más cuidadito, que no se pusiera a procesar a los indios bautizados, aunque después se volvieran idólatras. Lo reprendían porque toda esta gente, todos estos indios a los que él estaba persiguiendo y juzgando, pues eran, así dice el documento, nuevos en la fe. En suma, que al señor inquisidor se le había pasado la mano contra estos pobres indígenas, de almas inocentes, de almas que no acababan de comprender cómo era esto de cambiarse de religión. Y bueno, pues sí, así se quedó Fray Juan de Zumárraga, con su buen regaño que se llevó por andar llevando indios herejes a la hoguera. Pero bueno, finalmente a Fray Juan de Zumárraga quizás se le recordaría más por las muchas otras cosas positivas e interesantes que hizo, pero los papeles, los famosos papeles inquisitoriales, siguieron siendo tan importantes que se guardaron con mucha seriedad, con mucho cuidado, Y esa fue la razón, o esa es la razón, por la que hacia 1910 se rescataron esos procesos y hoy todavía en 2021 podemos seguir hablando de este sonadísimo proceso inquisitorial. Y ya nos vamos, pásenla bien, cuídense mucho, ¿les gusta esto? Alan Parsons Project, ojo en el cielo, cuídense mucho, no salgan, si pueden, no salgan, quédense en casa, y si no, mucha precaución. Buen sábado, chao.
Diálogo con el pasado y el presente de México. Historia en vivo con la maestra Berta Hernández.